Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. Como siempre digo, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá como habitualmente hacen con el programa Las Noticias Como Son. Los que sintonizan a través de las redes sociales y también de la onda media y onda corta. Qué bueno que ha refrescado un poco acá en el sur de la Florida. Bueno, creo que es el último vientecito ligero que vamos a recibir.
Nosotros despedimos febrero con calor, calor. La gente bañándose en la playa en pleno febrero.
Bueno, el domingo acá creo que en Palm Beach reportaban 92 grados de temperatura.
Increíble, increíble. Ahora ha refrescado un poquitico.
Gracias. Esto ayuda mucho a Cuba, sobre todo en medio de la situación esta de apagón y la falta de energía eléctrica. Ojalá que esto dure y que llegue el verano así, pero
yo tengo un pariente que me dijo que anoche en cuanto puso la cabeza en la almohada se le fue la corriente. Muchacho. Y apaga el split y apaga los ventiladores y apaga, bueno, se le apagó todo, imagínese. Mira, hablando de redes sociales, antes de comenzar el programa, quiero dar una nota. Esto en el chat del noticiero, una persona escribió un mensaje para las noticias como son. Qué bueno. Dice, las noticias como son, dos puntos, o sea, un mensaje para nosotros. Les agradecería un saludo a Sixta Maritza de parte de su hijo Junior desde Argentina. O sea, Junior vive en Argentina y dice, van a estar siempre a la escucha en las noticias como son en Santiago de Cuba.
Oiga usted.
Así que tenemos a la señora Sixta Maritza allá en Santiago de Cuba, que su hijo Junior desde Argentina le envía saludos. Así que gracias a Junior por estar En sintonía con la programación de Radio Martí y, por supuesto, gracias a su mamá, no dice si es su mamá, sí, desde su hijo, exacto, a su mamá Sixta Maritza, allá en Santiago de Cuba, que es oyente fiel de las noticias como son.
Bueno, pues el saludo para ella en Santiago de Cuba, el agradecimiento a los que también sintonizan, y eso sí lo digo yo, allá en El Cobre.
También.
Aquellas personas que escuchan las noticias como son.
Y en Tahuayaibón, por allá también. Eso, ahí
vamos
fieles,
a preguntarle fieles, ahora fieles, al invitado de hoy para ver si trae algún mensaje, como siempre. Bueno,
primero que todo, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy en la tertulia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador duplicará la contratación de médicos cubanos.
O sea, ya lo venía haciendo, pero ahora es más médicos cubanos.
Después, los datos oficiales revelan una tasa de ocupación hotelera en Cuba de apenas 15,6%, recogemos la nota del diario 14 y medio.
Y fíjese lo interesante de que, o sea, en esta nota de 14 y medio dan esta estadística, pero ellos al mismo tiempo ponen mientras se siguen construyendo hoteles. O sea, los hoteles se siguen vaciando y el gobierno sigue, o GAESA, sigue construyendo hoteles.
Creo. Y los cubanos alarmados por incremento de la violencia. Estas son las notas que proponemos hoy acá en Tertulia.
Sí, señor, esta última de verdad que a veces eriza los pelos. Bueno, pues tenemos a Reinaldo Escobar, precisamente redactor en jefe del diario digital 14 y medio, mantiene contacto con muchísimos grupos que nos escuchan dentro de Cuba, y Pedro González Reynoso, por allá por Caibarien, periodista independiente, es uno de los colaboradores de Las Noticias Como Son en la tertulia y también de Diario de Cuba. Así que con ellos dos nos vamos ya a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Comencemos por el oriente, o por la parte más oriental, no por el oriente, por la parte más oriental. Pedro González, saludos desde Caibarien, ¿cómo estás?
Aquí, como siempre, querido mío, y bueno, aprovecho para saludar a Reinaldo allá en La Habana y a José Luis en Miami, esa tierra prometida, como decía un guiorillero que, con lástima, perdona vida, miraba el decursar de la vida cubana entre ambas costas. Y bueno, saludo también para todos los que nos escuchan en todas partes, en la zona austral y la zona nórdica y en Europa y en todo el mundo. Así
que donde quiera
un abrazo que conjunto.
Así mismo es. Reinaldo, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Óyeme, qué felicidad poder tener a Pedro ahí para que me aclare un rumor que escuché el otro día. Me dijeron que ahí en Caibarien ya no hay ni cangrejo. ¿Eso será verdad?
¿Pedro?
¿Pedro?
Caibarien
Alguna vez lo he descrito como una cueva de agua inmóvil en la cual ha llegado la parálisis, aquel estacionismo que decían los rusos en la Siberia perdida, que solía abundar tras la huella triste del estalinismo. Caibarien está detenido, sin progreso, con una destrucción paulatina, obvia, por la caída de casi toda su infraestructura, no solo la económica, sino también la arquitectónica. Y los cangrejos, avisados de la inminencia de un retroceso en sus vidas. Fíjate que yo recordaba cuando el Aver le dedicó al pueblo un cangrejo a la entrada, que parecía un homenaje con venganza, porque son el símbolo de la marca. Y Caibarien está haciéndole honores a este cangrejicidio que lo enarbola, como a diferencia de Cárdenas, que tiene un cangrejo que prospera camino a Varadero, el de Caibarien no puede acercarse a la callería. Así que saque en conclusión.
Complacido, señor Reinaldo Escobar.
Me encantó lo de cangrejicidio.
Una clase magistral sobre cangrejos.
Vamos
Patines
a.
Patines había hecho un verso pequeñito, una cuarteta que decía: cangrejo de Caibarien que vuelas de flor en flor. Pregúntate en el vaivén, ¿tú estás contento, mi amor? Eso estaba en un programa de.
El cierre de la nota.
Sí,
vamos a la tertulia.
Vamos a la tertulia.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Miguel Díaz-Canel han acordado la contratación de otro lote de 600 médicos cubanos para trabajar en México, según anunció el martes el gobierno del país azteca. El director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo, dijo durante la conferencia presidencial matutina que la nueva brigada de doctores se sumará al contingente inicial de 610 que comenzaron a llegar al país, a México, desde mediados del año pasado. El anuncio se da casi un mes después de la visita que hizo a México el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que ambos gobiernos se comprometieron a fortalecer la cooperación en materia de salud y comercio. La contratación de personal de salud cubano para laborar en México fue anunciada por López Obrador el pasado 9 de mayo de 2022 a su regreso de un viaje oficial a La Habana.
Mira qué cosa más grande. Va Díaz-Canel va a México y resuelve que le alquilen médicos. Raúl Castro va a Venezuela y resuelve que le llenen un barco con más de 1 millón de barriles de petróleo. Así que bueno, parece que esas son las funciones de los dirigentes cubanos. Contigo comienzo, Pedro. Por allá por Caibarien.
Oiga, qué privilegio. Pensé que le iban a dar la palabra a Reinaldo después de hablar tanto. A mí me sucedió una anécdota estando el 24 de noviembre del año 2016 en Cancún, casualmente, dos días antes de que muriera Fidel, o de las honras fúnebres que yo regresé a este país el 26 de noviembre, que yo fui a un evento del Partido Morena, en el cual, lo fui porque la hospedera de mi la casa donde yo estaba parando en Cancún, en Quintal de Arroz, como le digo yo al distrito ese, donde viven todos, había organizado una especie de periplo. Yo estaba loco por conocer las propuestas que tenía para entonces el futuro presidente de México. Sus populismos eran evidentes, se desbordaban cualquier discurso antes escuchado de una manera, pero atenía, arrastraba, como Fidel Castro en el 59, un pueblo entero. O sea, estaban tan disgustados por el priismo en México que la opción de López Obrador era lo más decoroso que parecía figurar en el panorama. Lo que sucede es que este intercambio de última hora con una isla arrasada en el aspecto médico como es Cuba, que no tienen médicos para suplir. Ayer yo me fui a un policlínico en mi pueblo, aquí en Caibarín, y resulta que lo han cerrado y me han dicho, no, es que estamos en derrumbe, hay que reparar. Pero la verdad que hay detrás, que subyace detrás de esta decisión, es que no hay médicos en Cuba suficientes para cubrir todos los puestos de vigilancia familiar y policlínico, porque están carentes de ellos. Hay un cartel puesto en uno de estos puestos médicos aquí en mi pueblo que dice, si usted viene a curarse, le suplicamos que además de todo el material de curación traiga a su enfermera, porque no tenemos enfermeras suficientes para atenderlo. Esto es en un puesto médico de urgencias. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos intercambios? Si ya se exportaron 600 médicos con anterioridad y ahora se duplica esa cifra con 600 más, yo imagino que haya 200.000 médicos más tratando de ir a México, porque esto significa un escape,
claro,
económico para su carencia, y que esto es comprensible, pero están desarbolando el ya endeble y paupérrimo Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver qué dice Reinaldo.
Bueno, Eso es cierto, porque pero el primero es que al gobierno le da negocio alquilar sus médicos, porque es una fuente de divisas. Pero es que al médico, increíblemente, también le da negocio, aunque lo exploten, le da negocio porque siempre va a estar un poquitico superior a que si se queda en Cuba. Esto es una de esas matemáticas terribles, pero ciertas.
Y hay que agregar a cuántos países, no solo México, asignan o designan médicos cubanos.
Increíble. Siendo explotado, viven mejor que en Cuba.
Claro.
Increíble.
Reinaldo.
Me decía una persona cercana al Ministerio de Salud Pública que cuando se hacen los cálculos para saber la afectación que puede tener mandar médicos a otros países, se desconoce una estadística, que es la estadística de los médicos que han, usando la palabra oficial, que han desertado. Uh-huh. Entonces, sobre los números, ellos están sacando la cuenta de que Cuba tiene tantos médicos atendiendo a las personas y pueden sacar más cuantos para ir a tal lugar. Pero como esa no es la realidad, porque sencillamente la estampida de profesionales del sector de la salud no solamente afecta a técnicos de laboratorio, a técnicos de rayos X, enfermeras, sino también a médicos especialistas, que de una manera o la otra tratan de salir. Entonces, la afectación viene por esta razón, pero además, muchos de los que salen a cumplir misiones terminan emigrando. Algunos incluso ni siquiera llegan a cumplir el tiempo de misión que se les asigna. Y en la primera oportunidad que tienen, pues hacen algo para cruzar la frontera, o en fin, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Lo más terrible de todo esto es lo que tú comentabas, Amado, que estas son personas que no están recibiendo, es decir, que están recibiendo un trato.
Perdimos a Reinaldo.
¿Reinaldo?
Lo hemos perdido. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a adelantar. En lo que nuestra productora vuelva a llamar a Reinaldo Escobar, vamos a adelantar la próxima nota, José Luis, y de todas maneras le vamos a dejar a Reinaldo después que termine de hablar sobre los médicos, y así de esa manera no paramos el ritmo de la cobertura. Sí, Reinaldo.
La conexión está malísima.
Sí, yo sé. Bueno, vamos con la próxima
nota. Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de cada 10 habitaciones disponibles en los hoteles de Cuba, más de 8 estuvieron vacías en 2022 sin que la fiebre de la construcción se detuviera. Los datos de los principales indicadores turísticos correspondientes al año pasado y publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadística, la conocida ONEI, dejan claro lo que hasta ahora eran mensajes de alerta de algunos trabajadores del sector. La ocupación está por los suelos y se sitúa en un ínfimo 15,6%. Si se compara con el año anterior, el peor año de la pandemia para Cuba, la foto es que favorecedora, dice la nota. La ocupación hotelera creció 273,7% al estar en 2021 en el 5,7%. Pero la realidad es mucho más sombría si se compara con el 2019, cuando la cifra era de 48,2%, lo que significa una caída del 67,6%. Si la relación se establece frente a un destino extranjero, pues República Dominicana tuvo un 65,8% de ocupación, que sube a más del 70% en zonas como Punta Cana, rival directa de Cuba. Islas en otras latitudes como Baleares o Canarias en España lograron ese mismo año el 74% y el 68% respectivamente.
Bueno, ya tenemos a Reinaldo Escobar en línea. Vamos ahora a utilizar nuestra retención de memoria. Primero vamos a terminar. Reinaldo se quedó cuando estaba hablando de lo que le pagaban a los médicos y cómo así todo les convenía salir del país, y después nos vamos al dato del turismo. Adelante, Reinaldo.
Bueno, nada, decía que realmente es una de las cosas más dramáticas de este asunto de los médicos, es que a sabiendas de que están siendo explotados más allá de lo que pueda ser admisible, lo aceptan porque aún bajo esas condiciones de esclavitud encuentran una ventaja. Y no solamente la ventaja de tener un salario, que es la ventaja de adquirir cosas en un mercado libre y poderlas traer a Cuba o enviarlas de alguna manera. Y la otra, que es la posibilidad de escapar por la frontera para salirse de todas sus obligaciones con Cuba.
Muy bien, bueno, pues te invito, Reinaldo, que continuamos. Vamos a continuar con el,
sí,
con
mira, el dato. En relación
sí, porque recogemos la nota precisamente de 14 y medio.
Exacto.
Sí, pero no es culpa mía, fíjense.
No. Sabemos que la responsable, de esta buena nota se llama Giovanni Sánchez.
Bueno. No, yo quiero decir que no es culpa mía la desocupación de los hoteles.
Perdón.
No, ¿qué pasa? Mira, esto realmente es muy curioso porque aquí hay una fórmula matemática, ¿no? Y es que el porciento de desocupación se saca a partir de las habitaciones que están disponibles, ¿no?
Claro.
Si el país no tuviera ese número hipotético de habitaciones disponibles producto de la desenfrenada construcción de hoteles, a lo mejor la ocupación tenía un mejor porciento, es decir, un porciento más racional. Y esto realmente es una cuenta muy difícil de sacar, porque tú dices, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si el país tiene 100.000 habitaciones disponibles, se sobreentiende que tendría que tener una ocupación equivalente a esas 100.000 habitaciones, ¿no? Pero si solamente tuviera 2.000 habitaciones disponibles, entonces el turismo estaría a full, al 120% de ocupación, y la gente tendría que salir de la calle buscando casas donde alquilarse porque los hoteles están llenos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Es que no vienen turistas a Cuba? Sí, hay un problema con los turistas que no vienen, pero ya es un problema mundial que afecta a muchos otros países. Y un problema particular para Cuba, porque cada día es un destino menos apetecible. Pero el porcentaje de desocupación tiene, en ese porcentaje de desocupación, juega un papel muy importante el exceso de habitaciones disponibles, que ha sido la locura de construir y construir hoteles por gusto.
Buen punto, excelente punto. Contigo, vamos contigo, Pedro.
Yo recuerdo, que yo escribí una nota para Juanet hace unos años, cuando se inició la construcción de la famosa torre, le decían la Torre Calleja, ajá, ahí en CAI 25, que constituía un insulto, no solo para el gremio de los arquitectos de Cuba, sino para los cubanos de a pie, que incluso los vecinos de allí que iban a ser afectados establemente con todo este movimiento de tierra y esta cosa. Pues nada detuvo la decisión gubernamental del Grupo para la Administración Empresarial, que definitivamente prioriza sus ambiciones por encima de cualquier prevaricación en torno a lo que sea importante o definitorio para el bienestar del pueblo, que no le importa absolutamente, esto no es novedad. Pero los espacios turísticos como este en el que yo vivo, que de, como digo yo, de segunda, este gueto, que es el gueto preferido, por cierto, de la administración del país para venir a vacacionar, ha sufrido no solo de los desabastecimientos que espantan, como dice Reinaldo, a la calidad del turismo en Cuba, que sería la industria prioritaria después del desastre azucarero. No va a haber resolución sobre esto porque ellos creen, y esta es la conclusión a la que llego, como digo yo profanamente, de que a Cuba va a venir próximamente con estas nuevas aperturas que ellos esperan, el gobierno que aún le queda un par de años democráticamente ahí en vuestro país, de seguir abriendo cosas. Ya esta reiniciación de los trámites, como se dice, del intercambio monetario a través de Western Union, cosas que van a ir sucediendo de manera, la rehabilitación de las tramitaciones de consulares en la embajada norteamericana de La Habana, en fin, esta parada del parol, para decirlo también semánticamente, todo esto va a contribuir a que las cosas se aflojen y que ellos tienen la confianza, la fe, la seguridad tal vez de que el turismo norteamericano, que es en definitiva el primero del mundo y el que nutría a este país, porque acuérdense que los cubanoamericanos que nos visitan también son considerados turistas. Así que ellos confían en que esto se va a resolver y todos estos hoteles de un día para otro van a estar llenos y vamos a estar viviendo una... De hecho, acaban de anunciar que incluso se podrán comprar MLC, lo ha dicho Cadeca, en los próximos meses, confiando en que este intercambio con Western Union va a resolver el problema financiero que es catastrófico del país. Así que me imagino que una cosa implica la otra. Vamos a cruzar los dedos porque los cubanos estamos tan desarbolados, tan desabastecidos y tan desamparados que cualquier ayuda, incluso la que puedan traer los médicos, bienvenida, porque claro, va a aliviar la miseria nacional.
No, antes de pasar a la próxima nota, acaba de escribir algo en su cuenta de Twitter, Pedro Monreal, el economista, sí, y hablando precisamente de turismo, dice: frente a una baja tasa de ocupación hotelera en Cuba que no es compatible con la obtención de beneficios, dos preguntas. ¿De dónde salieron los recursos para cubrir pérdidas hoteleras? ¿cuál es la racionalidad de persistir en una inversión hotelera excesiva? Continuamos.
Lo que decía Reinaldo. Exacto.
Estás escuchando las noticias como son.
Y los cubanos están alarmados por el incremento de la violencia en la isla. Se han disparado los niveles de violencia social, alertaron a Radio Televisión Martí residentes desde la isla, desde diferentes partes del país.
Claro, vamos, en definitiva, esto es un reportaje de nuestro colega Tomás Cardoso, entrevista a varias personas en varias provincias, pero yo creo que si tenemos a dos personas dentro de Cuba,
de diferentes partes
del país, de diferentes partes también del país, y nos pueden hablar en sentido general en los minutos que nos quedan. Quiero comenzar con Reinaldo Escobar en esta ocasión. La situación de la violencia en Cuba, Reinaldo, violencia que ya llega a ser a veces hasta morbosa, de machetazos, de puñaladas. Ya no estamos hablando solamente de lo que es el feminicidio, no, estamos hablando de la violencia social, la violencia verbal.
Un alto nivel de criminalidad.
Yo no sé, pero me parece que no sé si llega a ser preocupante, como dice la nota nuestra.
Es preocupante, ha sido preocupante y seguirá siendo preocupante.
Es cierto.
Porque hay un detalle, uno puede medir ciertos niveles de violencia cuando vas a las estadísticas de personas que han sido asesinadas de manera violenta, es decir, que fueron matadas, ¿no? No que murieron en accidente, ¿no? O los heridos que ha proporcionado este tipo de acción criminal, ¿no? Pero hay otra violencia que no es posible cuantificar, que es esa que se ve todos los días en las broncas, las discusiones, los insultos que la gente se hace constantemente, sobre todo en las colas. Las colas se han convertido en el escenario más frecuente de hechos violentos por la sencilla razón de que las personas que acuden a esas colas no son ángeles, son personas comunes y corrientes que tienen una necesidad infinita, y entonces el orden que se establece para adquirir los productos no es el adecuado, los productos no alcanzan para la gente y las personas se cuelan y el otro se indigna, y constantemente estamos viendo en los videos que saca la gente de estas broncas, pues, en la cola del arroz, en la cola del pan y en la cola del aceite, y eso es violencia. Y es una violencia que está promovida. Claro, se puede decir, el cubano ya no tiene educación, el hombre nuevo ha sido un fracaso, cosa que es cierta. Pero también en cualquier circunstancia de escasez eso ocurre. Todo el que vio la película del Señor de las Moscas sabe que el ser humano se puede degradar hasta un punto terrible cuando vive bajo estas condiciones.
El ser humano se puede bestializar increíblemente. Pedro.
Particularidades de esa violencia en mi zona, porque es harto publicado en todos los medios. Voy a decir que lamentable y dolorosamente está inscrita la violencia en el ADN nacional. Lo veo, lo percibo cada día y me lamento profundamente de que esto haya sido así. Hemos llegado a la degradación total, las personas se vuelven intolerantes, y esto es una secuela de un sistema político que ha degradado al ser humano a la arbitrariedad.
Y lo más triste, y esto nos queda un minuto, Reinaldo, no hay un plan por parte del gobierno, no hay campañas en la televisión. No
se
hay,
habla muy poco de eso.
Exactamente, se reconoce muy poco esto. Te pregunto en lo que nos queda.
Bueno, es que tú has dicho la palabra clave. No puedes hacer una campaña sobre un tema que no reconoces.
Claro.
Aquí durante mucho tiempo se desconoció la existencia de drogadicción. Y entonces cuando empezaron a aparecer los números de teléfono para las personas que quieren llamar de manera anónima para eso, aparecieron algunos spots en la televisión diciendo, bueno, este es el número para las personas de ayuda, pero eso fue muy pálido, muy suave y dejó de hacerse, porque a alguna gente le parecía, ¿cómo tú vas a estar haciendo esa publicidad como si fuera un país de drogadictos? Bueno, el problema está en ese. Si tú no reconoces la existencia de un problema, no puedes atacarlo, no puedes hacer una campaña para solucionarlo.
Claro.
Y eso es lo que está pasando con eso.
Yo recuerdo cuando una vez en una cumbre Raúl Castro dijo, en Cuba no hay droga, un poquitico de marihuana en los balcones. ¿Te acuerdas aquella cumbre que dijo eso Raúl Castro? Increíblemente, un poquito de marihuana.
Al menos lo reconocía.
Sí, pero no, en Cuba no hay droga, un poquito de marihuana, pero no hay droga.
Reconocía que era un poquito.
Así es.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Pedro González Reynoso. Y ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.